Un día oscuro. A Juan Sebastián. Al oscurecer, el avión llegó a Sydney con un día de retraso, después de reiniciar un largo viaje de más de 16 horas cuando, volando sobre el Pacífico, tuvo que devolverse a Santiago de Chile por fallas técnicas. El hombre, uno más en el desfile de pasajeros que se precipitó a las salidas, dio al taxista la dirección del Hotel Adelaide en el centro de la ciudad. En la habitación, agotado, sin realizar la llamada que necesitaba hacer, se derrumbó en la cama. Su vida había dependido de la pericia de otro, y pensar en el riesgo corrido, la cantidad de horas viajadas, el largo confinamiento, lo habían dejado sin energías, deseando solo descansar y perderse en un sueño cualquiera. Despertó temprano y, acorde con las instrucciones, encontró el arma, una pistola 9 milímetros con silenciador pegada al interior de la tapa del WC. Inútilmente llamó una y otra vez al número que sabía de memoria. Con el incidente del avión, llegaba con los planes trastornados. Cuadró el reloj y revisó el mapa de la ciudad donde, marcado con un círculo rojo, aparecía Manly, el barrio turístico de Sydney. Para ir hasta allí, tenía que caminar hasta el muelle, no lejos de donde se encontraba, y tomar el ferry que tardaba 30 minutos en cruzar la bahía. Según lo previsto, él debería esperar a Ed Valenzuela y dispararle cuando éste, trotando en sudadera, tomara el sendero que desciende de Boyle Street a la playa de Fairlight. La fecha, el miércoles 22 de septiembre, a las 9 de la mañana, cuando los testigos de todo aún duermen. Ed había robado 5 millones de dólares y había huido a donde pensaba que no iban a encontrarlo nunca. Pero se equivocaba, solo que el asesino contratado había llegado a la ciudad 22 horas después de lo esperado y, sin poder comunicarse con su contacto, ahora dudaba qué hacer. En Medellín el patrón había acudido al hombre, prometiéndole que, a su regreso, cumplido el encargo, con lo pagado, podía jubilarse e irse a vivir como los ricos a un chalet en Santa Marta. Aunque por primera vez viajaba fuera del país, no lo pensó dos veces. El terror al avión lo superó en un principio con domésticas raciones de whisky, que después del incidente sobre el Pacífico, cuando el aparato fácilmente pudo venirse a pique, aumentó a cantidades que superaban su mineral repugnancia a la bebida. Ahora estaba en Sydney, dispuesto a matar a un hombre, del cual desconocía todo, salvo que había traicionado al patrón, ocultándose después en el centro de la nada, donde lo habían descubierto y donde debía pagar su falta. Una fotografía reciente de Ed completaba la información. Desde que trabajaba para el patrón, la tarea del hombre había sido siempre la misma: matar. Actuar como un ángel de la muerte. No conocía otro oficio distinto. Si al principio, reclutado y atrapado por las circunstancias, la idea de asesinar a un prójimo lo atormentó, el suceso luego se tornó trivial, un hecho más entre los muchos hechos que encierra la vida. Y pensaba que así como otros son banqueros o políticos, ser un matón a sueldo era lo suyo, pues alguien tenía que serlo, ahorrándose el peso de sentirse culpable. Pero ahora tenía 50 años, era un viejo y andaba tras la idea de retirarse y comprar una casa frente al mar. Por eso había aceptado viajar hasta la cola del mundo, una verdadera aventura para él, y matar allí al último de sus muertos. Pero esa mañana, al abandonar la habitación, le inquietó el inusual silencio reinante. En los pasillos no se encontró a nadie, tampoco en el ascensor. La recepción y el hall estaban desiertos, lo contrario de la noche anterior, cuando los empleados no parecían ser suficientes para atender a los huéspedes. Daba la impresión de que, mientras dormía, el hotel hubiera sido desalojado de manera precipitada. Se sobresaltó pensando en una celada de la policía, pero ¿quién iba a saber de él allí? Además, el registro lo había hecho bajo un nombre falso. No existía, pues, razón para alarmarse. Sin embargo, aquello no era normal, menos a esas horas, las 8 de la mañana. Palpó instintivamente el arma y salió a la calle. Afuera la sorpresa fue todavía mayor. Una bruma densa y rojiza invadía la ciudad, extendiéndose por todas partes. No se alcanzaba a ver unos metros adelante. En las calles no había un alma y los pocos vehículos aparcados parecían abandonados de manera apresurada. Pensó en regresar al hotel, pero al final se inclinó por buscar el muelle e irse a Manly, confiando en que, un día más o un día menos, en poco modificaba las cosas. Sin embargo, estaba por fuera de todo encontrarse con semejante situación. Aquella oscuridad cubría por completo la ciudad. No obstante, movido a cumplir sus propósitos, deambuló por calles y avenidas hasta darse cuenta de que había sido un error alejarse del hotel. Ahora no sabía dónde se encontraba. El mal ánimo se apoderó de él. La incertidumbre de encontrarse en un lugar desconocido, donde las cosas no eran como le habían dicho, y donde no había una persona, ni se escuchaba un ave, ni se veía un animal, se le clavó en el estómago. ¿Qué era lo que allí sucedía? ¿Por qué esa niebla que embozaba misteriosamente todo? ¿Qué había sido allí de sus habitantes? La idea de que hubiera acontecido una calamidad nuclear la desechó enseguida. No estaba para ocurrencias de esa clase. Además, Sydney seguía intacta. Edificios, bares, hoteles, casas, iglesias y parques continuaban en su sitio. Solo parecía que su existencia ordinaria, por alguna razón, se hubiera suspendido. En el rato que, desorientado, deambuló por una calle y otra, no escuchó siquiera el paso del viento. Por el contrario, el silencio parecía ir en aumento, hasta casi materializarse. Y por más que se esforzaba, no hallaba una explicación a aquel suceso absurdo e inesperado. ¿Era acaso el último hombre sobre la Tierra? Venir hasta Sydney para encontrarse con esta fatalidad le parecía simplemente imposible. Las cosas no suceden de esa manera. Pero algo extraordinario había sucedido allí. Solo que él, recién desembarcado, no sabía qué. Recordó el relato que de niño su madre le hacía del fin del mundo, siempre próximo. Y si en aquel entonces le despertaba temores, ahora solo le producía una sonrisa de escepticismo. El mundo solo se acaba para el que se muere, se dijo. Sin embargo, era un hecho que allí, en aquel lugar, no había nadie, y que esa nube siniestra lo empujaba a pensar las peores cosas. ¿Acontecía lo mismo en las otras partes del mundo? Puesto en el juego de imaginar, ¿qué razón podía explicar que a él le estuviera sucediendo aquello y fuera el último sobreviviente? Sin quererlo, un escalofrío le recorrió el cuerpo y la idea de un castigo divino empezó a atemorizarlo. Dios, por lo que advertía, quería desollar a su oveja negra, y no había escapatoria. Por primera vez pensó en sus muchas culpas y el miedo lo hizo orinarse en los pantalones, y, como si ahora quisiera huir de aquel dedo acusador, corrió angustiado por aquellas calles y avenidas invadidas por esa entidad sobrenatural. En cercanías al Queen Victoria Building, al levantar la vista, descubrió un insecto de otros mundos que pendía en lo alto y amenazaba a echársele encima. La niebla, de la cual parecía surgir, era del mismo color del caparazón de la que estaba hecho y su gran figura rectangular, de vidrio, era también la del arcángel apocalíptico. En su vida había visto algo semejante. Creía que deliraba. Entonces sintió pavor imaginando que aquella araña poderosa iba a hincar sus asquerosas patas sobre él y huyó de allí. En Martin Place detuvo su carrera. Se comportaba como un cobarde, y lo era. Fatigado, confundido, se resignó a su suerte. De allí no iba a salir vivo. Pero nada sucedió. La fantasmal aparición se quedó en su sitio. Él nunca supo que era el monorriel que atraviesa por lo alto el centro de Sydney y que su aspecto vengativo y perturbador era una creación de su alma oscura. Tomó por Elizabeth Street y en Hyde Park se dio un respiro. Allí, la oscuridad dejaba al menos al descubierto la catedral. Luego, en dirección norte, alcanzó Macquarius, y cuando menos lo esperaba, vislumbró abajo la bahía y las zonas del muelle en Circular Quay. Allí, anclado, había un enorme buque turístico, The Spirit of Tasmania, tan alto como un rascacielos desvaneciéndose a pedazos entre la niebla virulenta que ya tenía cubierto el mar. En el embarcadero, los ferries del servicio público se balanceaban con el oleaje, golpeándose los unos a los otros, ausentes de gobierno y pasajeros. Sin saber qué hacer, solo para darse un momento de reflexión, el hombre subió al más próximo y buscó un lugar en la proa. Desde allí, a un costado, entre la niebla encarnada y sofocante, entrevió el edificio de la ópera y al otro lado, separado por el mar, el fragmento del puente que sobrevivía en aquella mañana sin futuro. Pensó en Ed Valenzuela y lo imaginó llevando la vida que el dinero robado le había permitido llevar. Una bella casa con jardín, una familia y la comodidad que da vivir sin apuros. Algo tan corriente como ambición que al hombre le pareció un despropósito que para conseguirlo hubiera que traicionar hasta a la propia madre. Pero en la vida las cosas no siempre se dan como se quieren. Su ambición, la suya, por ejemplo, tan semejante a la de aquel, lo había convertido, para no ir muy lejos, en el asco que era ahora, Y lo más irónico de todo, cuando creía que al fin sus ilusiones se cumplían, el mundo se acababa. Amargo era el hilo que anudaba el orden de las cosas. Más tarde deambuló por Circular Quay. Al hombre solo le quedaba esperar, aunque no sabía exactamente qué. En un reloj público que emergía de lo oscuro como un mensaje subliminal, vio que eran las 12 del día. Se dirigió al enorme puente de hierro que une la ciudad para cruzarlo. Empezaba a recorrerlo cuando, en sentido contrario al suyo, vio las luces de un vehículo que avanzaba a baja velocidad. No estaba solo. Allí había alguien más, otros prójimos sobrevivientes, y nunca se sintió más feliz de la proximidad humana. No era el juicio final. Cuando levantó la mano para detenerlo, se dio cuenta de que era una patrulla policial y que de ella, mostrando sus armas, descendían dos oficiales. Traicionado por sus instintos, sin escuchar la voz que le ordenaba quedarse quieto, el hombre se llevó la mano atrás de la cintura, donde guardaba la 9 milímetros. Un error del que no alcanzó a arrepentirse. En el vértigo de aquel instante sonó un disparo, y otro más, y el hombre cayó al suelo. Estupor, rabia, desolación no fueron los únicos sentimientos que lo sobrecogieron en aquel postrero instante. Había otro más, inesperado, que superaba a estos y que tenía que ver con la existencia misma, la suya en particular, tan inútilmente vivida. Una astilla de luz, llegada de algún otro lado, le mostraba al asesino que era él, cuánto sentido entrañaba el hecho mismo de vivir y cuánta belleza y fragilidad la acompañaban, y que su miseria era no haber tenido conciencia de ello nunca. Por momentos, el mundo se desvanecía, perdiéndose en un adiós sin ruido, y él no encontraba, en la mezquina estrechez de su vocabulario, una palabra para expresar aquello. Al final, sintió que su cuerpo se estremecía y que ahora su espíritu se separaba y empezaba a volar sin pausa hacia la más amarga, triste e irremediable de las oscuridades. Nota. The Sydney Morning Herald del 24 de septiembre de 2009 lo llamó The Day the Country Blew into Town, el día que el campo sopló dentro de la ciudad, refiriéndose a la tempestad de arena que cayó sobre Sydney por causa de la gran sequía que azotaba el centro de Australia, algo que no sucedía hacía 70 años y que por dos desventurados días encerró en una intensa niebla roja a la ciudad.